¿Qué es Post? Post es la comedia musicada que te está pidiendo el cuerpo porque tiene todo lo que necesitas para volver a casa con la sonrisa puesta. Un poco de amor, unos temazos pop que te los sabes todos, una historia de superación y un final que termina, pues como tiene que terminar. Con Edu Soto, Antonio Canales y un montón de artistas más ocupando un teatro vacío que dejará de estarlo cuando vengas a verlos. Ya en el Teatro Príncipe Gran Vía. Entradas en postlacomedia.com.
Pues nos vamos al Príncipe Gran Vía, María.
Pues sí, y además a pasarlo muy bien porque llega a Madrid Post, que es la nueva comedia musicada, escrita y protagonizada por Edu Soto. Está en el Teatro Príncipe Gran Vía, como bien dices, y además muy bien acompañado porque se sube a las tablas con su padre. Tú
qué
imagínate
valor,
que en estas
bien.
Dos sillas estuvieran nuestras madres
no,
sentadas.
No, no se puede.
Acabaríamos como el Rosario de la Aurora.
No, porque te dirían, hija mía, no digas claro. Eso, o tal, o toma, ¿quieres algo? Y te abres aquí.
Yo quiero preguntarle
o
a él.
O te regañan antena, te dicen, claro. ¿Cómo dices eso?
O, sea, o te traen unas croquetas una ahora, croqueta. Mediodía.
Oye, eso no lo deseches, eso es bonito, ¿eh?
Quiero preguntarle...
Una croqueta a las 12 y 5 es muy romántico.
A Edu, que seguro que esta pregunta no se la han hecho, o sea, voy a ser muy original.
Venga.
¿Qué tal le va trabajando con su padre? Buenos días, Edu, ¿cómo
Edu,
estás?
Buenos días.
Hola, buenos días. Pues me va fenomenal. Mi padre es un tío con muy buen rollo y además con mucho arte. Y entonces, pues me parece de justicia que un artista que se ha visto encerrado en una fábrica durante 50 años...
Qué bueno.
Que de repente se redescubra y a sus 73 años de repente descubra que tiene grandes dotes para... la interpretación y para cantar, y estamos disfrutando mucho juntos ahí arriba.
Qué divertido. ¿Te ha regañado en algún momento?
Él a mí no, yo a él sí.
eso está bien.
O sea, que es jefe bueno, serio, porque, es estricto.
Bueno, pero no, más que regañar, que bueno, pues que he tenido que apretar, pero ya no solo a él, sino a varios, ¿no? De decir, a chicos, tal, ¿no? Porque bueno, pues porque me siento un poco el responsable de...
Claro.
Del mamotreto que está ahí y como lo he escrito yo y estás ahí muy pendiente y muy encima de la obra, pues cuando alguien flojea un poco, pues yo encima enseguida me pongo en guardia.
Hombre, eso está bien, es que al final el director es lo que tiene que hacer, pero hay un elenco maravilloso, ¿no?
Pues sí, tengo la grandísima suerte de no solo trabajar con mi padre en el escenario, sino también con mi chica, que es violinista.
La violinista, Cristina Pascual Godoy, sí.
Sí. Está Nacho Vera, Silvia Álvarez, Víctor Elías, Héctor Navío, que son gente con los que ya había trabajado hace 4 años en un proyecto muy pequeñito mío también. Y entonces esta función pues la escribí un poco pensando en ellos y está hecha muy a medida. Y luego tenemos el gran regalo de tener a Antonio Canales, que hace de un poquito el malito de la película, y con esa voz que tiene, ronca, que me recuerda mucho a Paco Rabal.
Sí,
Pues de repente tenemos ahí a un tipo que conocemos todos por su baile, haciendo un personaje maravilloso, con una voz profunda y un personaje que te pone la piel de gallina, y al final del espectáculo se marca un regalazo. Y se mete un taconeo que te levanta.
Que eso levanta el ánimo, bueno, vamos,
es que te levantas de la butaca, vamos, ya te lo digo yo, que te levantas de la butaca y no dejas de decir ole, ole y ole, porque Antonio Canales regresa con esta obra precisamente a los escenarios. Vamos a hablar de la historia que cuenta.
Claro,
Post,
que están confinados,
porque
¿no?
Porque me parece bastante interesante. Tú imagínate, te pilla el confinamiento el 4 de abril, que además hay que decir que el espectáculo empieza el 4 de abril, que es el día de la muerte de Aute, si no me equivoco, y te pilla en un teatro. Yo no sé si los oyentes estarían dispuestos a encerrarse en un teatro durante casi 2 o 3 meses. ¿Por qué y de dónde surge esta idea, Edu?
Pues surge de la realidad, o sea... Hacia aquella época yo recuerdo pues muchos amigos de mi chica y míos propios que son artistas pues que tenían una serie de actuaciones canceladas como todos sin dinero ahorrado y entonces su panorama era muy desolador y dije pues ya me puse en el imaginativo, ¿no? Digo, imagínate qué haces, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrió esta idea, ¿no? De que el padre de uno de estos artistas fue trabajador del teatro y guarda la llave, entonces se encierran en un teatro y ahí dentro empiezan a encontrarse pues con lo que hay en un teatro, ¿no? Con vestuario, escenografía, luces, y de repente pues el soñador compulsivo, que es el personaje que hago yo, que es un poco el Don Quijote de la función, con su Sancho Panza, que es Nacho Vera, que es un clown maravilloso, pues de repente se ponen ahí a soñar y al final pues intentan cumplir su sueño, que es hacer realidad y materializar las ideas, ¿no? Hacer una obra de teatro. Esto es un poco tanto en la función como por el contexto social que se encuentra en plena pandemia. Y los personajes son muy cercanos. Mira, por eso todos los personajes se llaman con el nombre real de cada uno de los actores, ¿no? Porque todos nos acercamos mucho al perfil que está escrito. Claro. Es muy bonito porque es un poco Matrix, ¿no? O sea, soy yo, pero no soy yo. Está guay.
Es una historia real, al fin y al cabo, porque Edu, cuando hablamos con vosotros en el tema de los del mundo del espectáculo, es tan inestable que bueno, durante meses puedes tener muchísimo trabajo y luego te encuentras en dique seco hasta que siempre, ¿no?, dándole vueltas a la cabeza.
Sí, y además cuento una realidad que es que por mucho que te vayan bien las cosas, porque yo no me puedo quejar de mi carrera, nunca me ha faltado trabajo, hombre, en alguna época sí, pero no me puedo quejar. Entonces, de repente, si quieres colocar una idea tuya, por muy conocido que seas, no te hacen ni caso.
Claro.
Entonces te lo tienes que hacer tú con tus propias manos, sin dinero, etcétera, ¿no? Y esta pandemia lo que me ha traído, aparte de un hijo maravilloso que nació también en junio, me ha traído esta función, pero que me viene de rebote, porque yo tendría que estar haciendo ahora una
Charlie, musical, ¿no? En la fábrica de chocolate.
Charlie, la fábrica de chocolate, que viene de fuera.
Fíjate.
O sea, en la función lo decimos, o sea, lo que viene de fuera siempre te pasará por delante, ¿no? Entonces es un poco desolador muchas veces. Bueno, pues mira, pues el hecho de no haber dinero, de no poder arriesgar como productores mucho dinero, pues nos ha dado la oportunidad de hacer algo más barato, un producto local, un producto de aquí, que no tienes que pagar derechos de autor, etcétera, etcétera. Y bueno, pues estamos ahí en el Príncipe Gran Vía disfrutando muchísimo y muy felices porque el público acaba con una euforia muy muy bonita, ¿no? Porque hablamos sobre la pandemia, pero más que hablar sobre la pandemia, es el encierro de una gente en un teatro y nos reímos un poco de las cosas que acabamos de vivir, que aún no han pasado y que aún están pasando, pero ya empezamos a reírnos un poquito porque creo que ya necesitamos reírnos un poquito de todo esto que nos está pasando porque,
pues sí,
porque las noticias siempre son desoladoras, desmoralizantes. Y en la función, pues utilizamos muchas de las cosas que han sucedido durante esta pandemia para reírnos ya un poquito, porque si no, madre mía.
Pues sí, solo el humor nos salvará, como dice nuestro amigo Antonio Poveda. Le estaba comentando a Elia una noticia de última hora, que en Madrid se detecta al menos 4 casos confirmados de la nueva cepa británica del coronavirus. Y ya nos mirábamos con cara de qué cansados estamos, ¿no?
Es que, Edu, además, lo que tú estás diciendo, el humor yo creo que es necesario. Yo durante el confinamiento también, o sea, con nuestro amigo Alfredo Díaz, ¿no? Que hace esos doblajes maravillosos y nos reíamos muchísimo. En esta época de los ofendiditos y de tal, es verdad que es un drama y no se puede hacer broma de un drama, pero no quita que podamos agarrarnos al humor como tabla de salvación, Edu.
Eso es.
Sí, porque las malas noticias ya las conocemos,
claro,
las sabemos y a todos nos pesan. O sea, es ridículo pensar que nos estamos riendo del mal de alguien. Simplemente nos reímos un poco pues del encierro, de la situación, de cosas que nos hieren, por supuesto, y al final del espectáculo hacemos un gran homenaje a toda la gente que se nos ha ido, porque todo eso ya lo sabemos que es un drama. Pero reírse un poquito de los tics y de las tonterías que también hemos vivido todos durante la pandemia, pues está bien. Está bien porque la gente notas que tiene muchas ganas de reírse de eso. Y mucha gente me había planteado, oye, ¿tú crees que la gente tiene ganas de meterse en un teatro y hablar sobre esto mismo. Y digo, es que no se habla sobre la pandemia. Sinceramente, se habla de una historia de amor entre un chico y una chica y la torpeza de un padre que no sabe decirle a su hijo que le quiere, etcétera, ¿no? Pero eso sucede dentro de un teatro en el confinamiento. Y aprovechamos y ya nos reímos un poco, pues, de la pérdida del olfato, del no sé qué, sí, el típico maníaco de la limpieza. Sí, y ya nos reímos de cosas que todos hemos vivido y que hemos dicho, joder, qué exagerado que fui yo mismo, ¿no? Cuando nos dijeron que tocabas un cartón y automáticamente ya lo tenías ahí, ¿no? Y
o con el gel, ¿no? Las manos peladas ya de echarnos gel.
O cuando te reías a finales de febrero viendo a gente por la calle con la mascarilla que decías, pero bueno, ¿a dónde va?
¿A dónde va?
Que yo me iba al súper y volvía a casa con contracturas en la espalda de la televisión. Has tocado esto y luego lo otro y luego te has rascado la nariz, madre mía, no. ya te ha dado.
Oye, dices...
Entonces pues nos reímos un poco de todo eso también, claro.
Dices que el amor es un tema que hay que recuperar porque no podemos ni abrazarnos. Y sobre lo del padre, don Antonio le dice al padre, dile que le quieres, porque traéis hijos al mundo y no sabéis quererlos. ¿Verdad? Sí. Qué frases tan bonitas. Sí. Luego ha comentado antes que los actores tenían como nombre su nombre real, menos Carlos Latre, que hace de Matías Prats, que está muy divertida esa
dando
conexión.
Dando las noticias, ¿no?
Dando las noticias, conectando con el teatro, porque claro, están encerrados allí. Y Carlos Latre, en este caso Matías Prats...
¿Qué pasa, Edu? Que todo esto nos parece muy loco todo esto, pero
puede
mira,
ocurrir,
chico,
¿eh?
Después de todo lo que hemos vivido, total, me parece del todo verosímil.
Hombre, es totalmente verosímil. O sea, yo creo que sí, que si esto... ¿sabes qué pasa? Que cuando estaba escribiendo la función, digo, joder, tendríamos que hacerlo de verdad, ¿no? De encerrarnos en un teatro de verdad y aprovechar y ya, pues ya ensayamos, ¿no? Porque ahí tienes todo el tiempo del mundo, es maravilloso. Pero claro que es verosímil, o sea, quiero decir, todas las noticias que nos llegaban de pues yo qué sé, pues de gente jugando al tenis de balcón en balcón, ¿no? Dices, sí, pero la peña está colgada, ¿no? O sea que...
Es que a ver, cuando el diablo se aburre...
Es lo más normal que podría haber pasado, vamos.
Totalmente, cuando el diablo se aburre con el rabo mata moscas, eso es así. Oye, de la música no estamos hablando porque dices que es una comedia musicada, no un musical, ¿no?
Sí, porque yo la palabra musical le tengo un poquito de miedo, ¿no? Porque la gente dices musical y ya cree...
Que va a haber el Rey León.
Claro, entonces yo creo que en el musical la base de la historia es la música, es las canciones y se mete toda la carne en el asador en las canciones. Y aquí hacemos al revés, aquí lo más importante es la historia. Entonces tú vas allí a ver una obra de teatro con la que te ríes, te descojonas y te emocionas.
Claro.
Y luego, de regalo, te llevas unos temacos de Rafael, Camilo VI...
Que no veas cómo los cantas, menudo piquito tiene Edu Soto, vamos.
Bueno, pues mira...
No, bueno, ayer... no, maravilloso, y te hemos visto sí, todos, ¿no?
Sí, sí, justo ayer además salía en Tu cara me suena cantando a Nino Bravo.
Lo escuché.
Y es muy bonito porque bueno, pues que son canciones que a mí me han marcado, que me ha gustado mucho cantar, y cuando haces tu propia historia dices, bueno, pues self-service, ¿no? Me voy a poner lo que más me gusta. De la música nuestra, pues bueno, creo que hay tres grandes referentes, que son Rafael, Nino Bravo y Camilo VI. Y digo, y ahí van a estar los tres. Y luego ya hay regalitos, pues una canción brasileña que me gusta mucho.
Sí.
Nina Simone.
Hombre.
Camela, también hay un tema
muy
de Camela.
Bien, gente, muy bien.
La gente se viene arriba.
Hombre, ¿cómo no?
Pues hablando del amor, cuando zarpa el amor.
Cuando zarpa el amor.
Claro, el tango de Roxanne, que es una qué canción guay, que cuando la escuché me enamoré también. Entonces, bueno, pues hay unas canciones que te van allanando el terreno y que te hacen disfrutar. Y una cosa muy bonita, además, que todos los actores que estamos creando la historia somos los que hacemos encima del escenario la música, el baile y el cante, ¿no? O sea, que el que toca la batería es el que te ha hecho reír hace un momento y el que toca el piano es el macarra que acaba de entrar.
Qué bueno.
Que no hay unos músicos que solo tocan y ya está, que eso también sucede en los musicales, ¿no?
Eso
que hay un foso con unos músicos y aquí los que estamos ahí encima del escenario somos los que nos lo curramos todo. Sí. Y eso me parece que también está muy,
hombre,
está muy bien.
Muy bien. Pues estoy en la página web, un 25% de descuento en las entradas. Los Reyes Magos están viniendo ya. Yo no digo nada, pero lo digo todo. Me
es
parece un
buen
regalo.
Entradas para el teatro, claro.
Y además, ya sabes que la cultura es segura, Elia. Lo llevamos diciendo ya mucho tiempo, así que es un regalazo para el Día de Reyes.
Pues, querido Edu Soto, enhorabuena por Post, una comedia musicada, y en el Teatro Príncipe Gran Vía. Un fuerte abrazo, enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias. Feliz Navidad y felices fiestas a todos.
Claro,
gracias,
que sí, gracias.
Igualmente.
Mira, mira lo que estamos escuchando. Es que Camela, este David, ¿cómo es? ¿Cómo es?
Mira, para cantar la hora al año que viene, por ejemplo, las 12 y 19 minutos, lo vamos a hacer con el reloj de Libertad Digital, porque 20 años de libertad, 20 años de andadura profesional se celebran con el lanzamiento de estos dos relojes conmemorativos diseñados por la firma española Colomer & Sons. Son los relojes del 20 aniversario de Libertad Digital, que están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan, atención, con 10 años de garantía. Si usted quiere formar parte de un proyecto de libertad con el reloj 20 aniversario de Libertad Digital, lo puede hacer. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com, yoquierouno.com.
Estoy por aquí bailando.
Que tú te pongas los cascos,
me estaba ya te
raro me parece.
Alucinado, ¿eh? Mira, a ver.
Pues de Camela nos vamos a hablar,
favor,
de Zarzuela,
o sea,
vaya
espera,
remix.
Espera una cosa, ¿quién me llama? Es terrible, o sea, me están llamando en directo, la próxima lo cojo.
Llevamos 10 años aquí.
10 años ya, hombre, no puede ser.
Ya está bien, o sea, 10 años trabajando sábados y domingos.
¿Sabes qué pasa? Lo peor es que son los amigos los que llaman aquí. Pero no sabes que hago un programa de
tela, ¿eh? Tela.
Cuando zarpa el amor. Cuando zarpa el amor.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio. Es radio. 10 años de compromiso.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital.
Entra en Libertad Digital. Busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora.
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 91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es radio. 10 años de independencia. Medio millón de noticias. 175.000 horas de periodismo. 1.100 semanas de opinión. 240 meses de análisis. 20 años de independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Veinte años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomer & Sons, los relojes 20º aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes 20º aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. En la noche de Dieter, hacemos preguntas.
Sara Becerro, de Es Radio.
Yo le quería preguntar, en primer lugar, si el gobierno en general y el área de sanidad en particular conocían el motivo del viaje de Fernando Simón a Mallorca para participar en el programa del presentador Jesús Calleja.
Y perseguimos las respuestas.
Ministro, para Es Radio, una pregunta. Las asociaciones de víctimas le acusan de haber incumplido su palabra por el acercamiento de presos de ETA con delitos de sangre. Se sienten traicionados. ¿Qué tiene que decir?
En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
Doce y 24 minutos, Enrique Gayuz Jardiel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, historia cómica de la zarzuela, y es que, bueno, estamos escuchando ahora, es la boda de Luis Alonso, me confundo siempre, no es el baile, es la boda. Esto que escuchábamos, ¿verdad? De Jerónimo Jiménez, que las dos son con G.
Jerónimo, así lo escribía.
Efectivamente. Oye, ¿por qué una historia cómica de la zarzuela? Porque es verdad que si algo tiene la zarzuela, y a lo mejor por eso ha sido tan denostada, es el punto cómico, ¿no, Enrique?
Bueno, vamos a ver, yo soy un gran amante de la zarzuela. Estoy tristísimo porque ese género haya desaparecido. Entonces, en una serie de historias cómicas sobre diversos temas culturales que estoy escribiendo, historia cómica del cine, historia cómica de la música, creo que la zarzuela tenía que tener su lugar. Y entonces he hecho este libro, que creo que es muy simpático, modestamente, en principio tomándole el pelo a la zarzuela, pero realmente no, lo que estoy haciendo es intentar acercarla a la gente, porque es una colección también dirigida a los jóvenes, sí. Intentar que vean la gran variedad que tiene, porque si algo pasa con la zarzuela es que a veces la hemos menospreciado nosotros mismos, los españoles, de una manera totalmente injusta.
Como todo, Enrique, venimos de hablar de las leyes de Burgos, ¿verdad? Que el día 27 pues es una efeméride, se cumplen años. Es algo insólito, por lo que allí se decía, que desde el punto de vista prácticamente, hombre, no cabe decir democrático, porque la época que era efectivamente no, pero de un aperturismo, de un humanismo, ya digo, insólito para ese momento. Y con la zarzuela, claro, y esto mismo no lo hemos puesto en valor, digo, bueno, porque nos hemos creído nuestra propia leyenda negra, Enrique, pero con la zarzuela pasa un poquito esto también, ¿no? Y yo tengo casos, pues el de María, mi compañera, por ejemplo, la productora del programa, que fue a ver, y fue el caserío de Guridi, que no es precisamente de las zarzuelas más fáciles, y desde aquella, oye, zarzuelera al 100%.
Sí, efectivamente. Tenemos nosotros en nuestra tradición un montón de zarzuelas grandes con una música excelente. Lo que sucede es que mucha gente ha tenido una visión reducida, han pensado que la zarzuela era solo el género chico, piezas cortas, asainetadas, que no tenían mucho que aportar. Pero no es así. Musicalmente hablando, hay zarzuelas complicadísimas que no ceden en calidad a las óperas francesas o austríacas o alemanas, ¿eh?
Totalmente, yo creo que es que no tienen nada. Hombre, la diferencia probablemente sea eso del happy end, ¿no? El final feliz que decimos, la tragedia, pero en algunas de ellas también hay mucha tragedia,
no
claro, por eso.
Hay muchas, la Dogaresa, sí. El Anillo de Hierro, hay muchas que son verdaderas tragedias y acaban muy mal.
Sí. Oye, el origen etimológico de zarzuela es de zarza, de verdad, Enrique.
Viene de las zarzas, sí, de las zarzas que había junto al Palacio del Buen Retiro, sí. Se podía haber llamado de cualquier otra manera.
Oye,
pero bueno, es un nombre bonito. Distinto,
es bonito, es curioso. Yo esto lo desconocía, la verdad que sí. Me parece muy curioso. Oye, ¿para ti cuál es la época por antonomasia de las mejores zarzuelas? Porque tú divides entre el siglo XVIII, XIX, principios del XX, ¿verdad? Y son grandes los compositores todos los que hay.
Bien, a principios del siglo XX se hicieron algunas magníficas. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir, creo que la segunda mitad del siglo XIX... es la mejor desde un punto de vista musical. Las zarzuelas, pues las de Asenjo Barbieri, por ejemplo, son mucho
Gastambide,
más amplias.
Arrieta.
Claro, cada intervención musical tiene como varias melodías, ¿no? O sea, eran como más, eran más generosos con sus melodías y con sus talentos. Luego en el siglo XX se ha capitalizado mucho más, ¿no? La música de la romanza de barítono se usaba también en el preludio y se repetía luego con los coros. No, en el siglo XIX hay más cantidad de música y la pena es que hay miles de zarzuelas que están en partituras, que no se han grabado nunca. O sea, tenemos grabadas 80 zarzuelas en disco que han podido conocer las generaciones más jóvenes y de las cuales a la hora de representar se representan solamente una docena y las otras tampoco, con lo cual no conocemos, las mejores no las conocemos.
Qué triste, y de todas maneras a lo mejor también la culpa de esto la tienen determinados montajes, Enrique, digo, un poco, es que no quiero caer tampoco en denostar nada, pero sí, los malos montajes que a lo mejor se han hecho de la zarzuela.
No tanto los malos montajes, porque cuando tanto en la zarzuela como en el teatro pues hay buenos y malos montajes de las obras. No, el problema es que se han reducido a unos cuantos, que sí, no han dado cancha a las demás y que los teatros nacionales...
Sí, que nacionales... hay 4 o 5 zarzuelas y ya está, ¿no? Y ahí
claro,
vamos pivotando.
Y el que la ha visto siempre, pues no quiere volver a verla porque se la sabe de memoria. Claro. Entonces le gustaría ver las que no se hacen. Yo creo que el Teatro de la Zarzuela tendría que montar cada año una o dos zarzuelas nuevas de esas desconocidas que están en la partitura, conseguir una buena grabación y que pasaran ya al acervo general, ¿no? Y al conocimiento de todos los que aman la zarzuela, que son muchos. El género ha desaparecido, pero los amantes del género no.
Y además son melodías algunas maravillosas, pero no sé, me vienen a la cabeza tantas, porque claro, lo que tú has dicho, ¿no? Pues oye, todos tenemos en la cabeza La verbena a la paloma, ¿no? De Bretón o qué sé yo, pues El rey que rabió, bueno, El rey que rabió es una maravilla también de uh-huh. Chapí, pero de Chueca Chapí también, claro, un personaje tan divertido, pues eso ha pasado al final a esas dos o tres, y hay tantas y tantas en los cajones que es verdad que sería maravilloso, ¿no? Que pues bohemios, ¿no?
Se debería,
Marusha, sí, sí.
Lo que pasa es que, por ejemplo, has citado a Chapí. Chapí intentó hacer ópera y la ópera no funcionó porque claro, por circunstancias. Sin embargo, se dedicó a la zarzuela para pagar los recibos, digo yo. Claro. Pero ahí hizo cosas magníficas. El preludio de La Revoltosa es algo
maravilloso. Es maravilloso.
No tiene nada que envidiar.
A ver, que le voy a decir a David, el preludio de La Revoltosa, a ver si lo podemos encontrar. A mí es una música que me fascina. Y grandes, yo qué sé, bueno, la del Manojo de Rosas sí que está ya también muy manida, pero es que es maravillosa, ¿no?, de Sorozábal. O, bueno, pues por la parte
Hay muchas muy buenas,
sí,
desde luego.
Mira.
Estas melodías no se parecen a nada.
Son
completamente originales.
Ahora viene lo grande. No me digan que no es bello, es maravilloso. Y tantas, Enrique. ¿Cuál es la tuya, si que dices? Es que me encanta escuchar esto.
Bueno, hay muchas, no te podría decir. Bueno, sí te podría decir.
Claro.
A mí, por mi temperamento humorístico, que ya sabes que uso en mis libros, pues tengo más simpatía por las zarzuelas cómicas, como pueden ser El niño judío, El asombro de Damasco, La corte de Faraón, el mismo
sí,
El rey que rabió que tú has mencionado. Pero, por ejemplo, Jugar con fuego es una zarzuela con una cantidad de melodías preciosas, desde el 1850, una cosa así, de Barbieri. Hay muchísimas realmente que se podrían mencionar.
Lo que pasa que, bueno, estás mencionando efectivamente zarzuelas que son muy desconocidas para el que no sea experto, ¿no?, en zarzuela, pero son maravillosas. También nos podemos acercar a las costumbres de cada región de España, ¿verdad?, en función de diferentes zarzuelas. Yo te decía, por la parte que me toca de segoviana, tengo la de Soto del Parral, ¿no?, de, uh-huh, de Reveriano Soutullo y Juan Bert, y las hay maravillosas.
Las hay maravillosas, ambientadas en cada una de las regiones, no solo en las regiones españolas, en países del extranjero.
Bueno, y de Cuba, que también tenemos allí,
Italia,
sí.
Claro, tenemos a Lecuona y otros. Son realmente continuadores de la tradición. La tristeza, la pena, es que este género haya desaparecido como lo ha hecho, porque no hemos cuidado nosotros este aspecto de nuestra cultura.
Y sobre todo yo creo que la deuda que tiene el Teatro de la Zarzuela, que si se llama así, oye, pues que pongan zarzuelas, ¿no? Que eso
claro,
también, Enrique, se cae por su propio peso. Oye, pues maravilloso, de verdad, tienen que acercarse a esto, a la historia cómica de la zarzuela, de Enrique Gallud Jardiel, y un fuerte abrazo.
Pues muchísimas gracias.
Enrique, gracias, adiós.
Un placer.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Escucha este programa cuando y donde quieras a través de los podcasts de Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web esradio.fm o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez, Es Radio.
12:34, es verdad, María, que la Navidad puede ser una época entrañable y a veces insoportable. Te tiende a gustarme, a mí misma me pasa. No estamos ya todos los que tenían que estar en las familias. Bueno, cuando hay niños de por medio, sí es verdad que tienes algo más de ilusión. Son épocas un poquito nostálgicas.
Complicadas, sí. Y si a todo eso le sumas este pandemonio, pues
hombre,
claro. Imagínate, vamos a hablar del sufrimiento en una Navidad vivida en pandemia y cómo afrontar estas fiestas. Para ello lo vamos a hacer con una psicóloga, con Beatriz Mora Martín, que ya nos está escuchando, psicóloga de la clínica López Ibor. Beatriz, buenos días.
Muy buenos días y feliz Navidad por delante.
Sí,
a pesar
es,
de
venga.
Todo, ¿no? A pesar de todo.
A pesar del gobierno.
Pues llega la Navidad, una fecha que cada año pues debe ser sinónimo de felicidad, pero a algunos nos cuesta bastante. ¿Cómo podemos afrontar las Navidades y estas fechas que se avecinan como el fin de año viviéndolo con una pandemia, Beatriz?
A ver, este año es verdad que las circunstancias nos han marcado mucho y desde principios de año prácticamente, pero también tenemos que tener en cuenta que desde el mes de marzo hemos tenido 10 meses por delante para adaptarnos a una situación excepcional, difícil y dura para todos. Y bueno, pues esta época final del año, que son las Navidades, pues no se escapan tampoco de esta adaptación que tenemos que tener y vivirla pues de una forma diferente, como en otros años a lo mejor estábamos más con la familia, más cercanos, más en esa celebración. Pero bueno, también es verdad que la nota amarga en estas fechas la pone la pandemia, pero en otras circunstancias, pues esas pérdidas de seres queridos que a lo largo del año pues hemos tenido que ir asimilando, afrontando, o las dificultades de la enfermedad o dificultades también que todos tenemos dependiendo del momento vital en el que estemos, ¿no? O las circunstancias que nos acompañen. Entonces, bueno, también tenemos que aprender a naturalizar y normalizar que es una época más del año y que tenemos que afrontarla sobre todo pues con esa actitud, igual que afrontamos el resto de problemas y dificultades del día a día y de la vida en general.
Pero fíjate, Beatriz, que ahora mismo me viene a la cabeza muchísimos factores, ¿no? Bueno, pues de soledad, por ejemplo, el distanciamiento, pero y el factor económico, porque claro, tantas familias que se han quedado en el paro, que ahora mismo no tienen grandes ingresos, y oye, esta es una época, Beatriz, no nos engañemos, consumista como pocas, y los niños, y quien tenga familias, yo me pongo en el pellejo de una familia con niños, y que oye, mira, hay que apretarse el cinturón, pues oye, probablemente les duela casi más a los padres, ¿verdad?, que a los niños. Luego los niños, pues les regalas, les haces, y al final es con el amor y con como juegues con ellos y la ilusión que le pongas tú mismo.
Efectivamente, ¿no? Y este año difícil, sobre todo porque se ha acrecentado mucho más esa dificultad económica, ¿no? Por cierres de negocios, por pérdidas de empleo. Son circunstancias económicas difíciles, efectivamente, para todos en una sociedad de cara a la Navidad que tiene que ser pues abundancia, celebraciones, compras, consumismo, totalmente de acuerdo contigo. Pero luego también está la parte interna y familiar de cómo cada uno viva estas fechas, los valores que cada uno dentro de su ámbito más cercano, más familiar, más personal, pues promueva, ¿no? En estas fechas, y al final es esa adaptación a las circunstancias que vuelvo a decir, también hay que aprender a normalizar un poco y a naturalizar en cualquier fecha, en cualquier momento. La Navidad, sí, de cara a los medios de comunicación, la publicidad nos vende, ¿no? Ese mundo ideal, ese mundo perfecto, ese mundo donde todo es maravilloso, donde la ilusión aflora y donde parece que los elfos están continuamente alrededor de nosotros, sí, construyendo momentos.
Sí.
Bueno, pues también es verdad que tenemos que aprender a diferenciarnos y a vivir la otra cara de la realidad, no de la Navidad, sino también de la realidad, y saber que esas circunstancias personales también pueden estar en cada uno de nuestros entornos tanto a nivel económico como a pérdidas también personales y bueno, pues tenemos que tener esa capacidad de adaptación que al final el ser humano la tiene. De cara a los niños, pues intentamos también protegerles, por supuesto, y muchas veces brindarles una, vamos a llamar una realidad paralela, ¿no? O maquillada un poquito para aliviarles el sufrimiento, que evidentemente hay que preservarles, hay que protegerles, pero también emocionalmente hay que enseñarles a que, bueno, pues en la vida hay circunstancias que nos van a llevar a esos momentos de felicidad, pero también a momentos un poquito más amargos, y hay que enseñarles a aprender a gestionar y a manejar también esos momentos.
Sí, es verdad, Beatriz, que puede ser una, yo qué sé, por hacer de la necesidad virtud, pero puede ser una buena época para transmitirles eso. Oye, no siempre vienen bien dadas, ¿no? Eso que dicen, uh-huh, la tolerancia a la frustración, que, uh-huh, que probablemente, mira, los adultos nos morimos y no sabemos lo que es eso, ¿no? Pero bueno, desde pequeñitos, uh-huh, si te van educando en eso y te dicen, pues mira, este año no puede ser, te ahorras la pataleta, bueno, creo que puede ser una buena lección de inteligencia emocional, digamos así, ¿no?
Uh-huh. No, por supuesto, y que también hay muchísimos otros recursos que se pueden tener y se pueden trabajar de cara a los niños, que no solamente es algo material, sino también desarrollar con ellos, y yo creo que durante el confinamiento se aprendió bastante a desarrollar estrategias de imaginación, de creatividad, pues para al final poder afrontar, ¿no?, ese encierro y poder vivenciarlo de una forma más amable. Pues ahora mismo exactamente igual, hay que desarrollar y potenciar mucho esa creatividad, esa imaginación y construir con ellos momentos en los cuales pongamos el valor emocional paralelo también a ese valor material que parece que es el que impera en estas épocas.
Totalmente, y uno de esos puntos que la psicóloga Beatriz Mora Martín pone en práctica es el de la adaptación, que es clave, y estás insistiendo mucho en ese punto, y además creo que los niños precisamente son los que mejor se han adaptado a esta situación, porque les ves que van al colegio con su mascarilla, ¿verdad? Uh-huh. Y que están muy bien adaptados ya también al gel hidroalcohólico y demás. A mí me gustaría preguntarte para terminar, Beatriz, sobre el consumo de medicamentos para ansiedad, depresión y problemas de sueño, que como hemos podido leer esta semana en medios, ha subido un 4% durante la primera ola. Habéis notado, entiendo, en la clínica los casos de ansiedad y de depresión, ¿no?
A ver, efectivamente esta situación ha desbordado emocionalmente a muchas personas, que no hay que confundir que el que se viva una situación estresante y difícil, complicada, como ha sido durante este año, lo que se ha pasado, eso significa que tengamos que abordar una patología, no, porque muchas veces se asocia a o se minimiza, ¿no? Bueno, es normal, sí es normal, pero si esto, los síntomas que pueden traerte la depresión o los estados de ansiedad puntuales se prolongan en el tiempo, evidentemente es lo que deja de ser normal y a lo mejor necesitamos un refuerzo y una ayuda profesional. Nunca, porque alguien a lo mejor en casa tenga acceso a algún familiar, no, bueno, pues tómate esta pastilla para dormir, es un error gravísimo. Siempre tiene que estar valorado y consultado por un profesional, porque muchas veces, a lo mejor con un mínimo recurso de una técnica psicológica directiva, nos puede ahorrar una medicación, o todo lo contrario, podemos necesitar evidentemente ese fármaco para aliviar el síntoma y luego seguir trabajando esa estrategia psicológica, por supuesto.
Pues Beatriz Mora Martín, psicóloga de la clínica López Ibor, de verdad, muchas gracias, que sigáis trabajando y ayudando a la gente en este año tan, tan difícil, ya no solo desde el punto de vista físico, ¿no?, por el coronavirus, sino lo que traerá psicológicamente también. No estamos preparados para esta experiencia tan, tan irreal. Beatriz, un fuerte abrazo, gracias.
Un saludo.
Un abrazo.
Adiós.
¿Te apetece irte de visita al Monasterio del Escorial?
Hombre, ¿cómo no me va a apetecer?
Pues venga, te invito a esta postal, que por cierto, queridos oyentes, si ustedes nos quieren mandar una postal...
Oye, te mandaban postales, que sigan haciéndolo.
Que sigan haciéndolo. Calle Juan Esplandiu, número 13, 28007 de Madrid. Calle Juan Esplandiu, número 13, 28007 de Madrid. A ver, que si nos quieren mandar una postal y además un poquito de jamón, nosotras lo aceptamos, ¿eh? Estamos abiertas
desde
a cualquier
luego,
tipo de
como
regalo.
Como decía Carmina Ordóñez. Qué desahogada.
No, no, pero una postal escrita. O sea,
no,
tenemos
no,
una postal
maravilloso, ¿no saben
física?
La ilusión que hace.
Sí, por favor.
Ya no solo, bueno, recibir, imagínate una carta, ¿no? Escrita de puño y letra, eso es maravilloso.
Es una maravilla.
Pero ya una postal es de su sitio, ¿no? Donde estén ustedes, la manda María. Y María, pues si puede, va para allá y hace un reportaje.
Y hacemos un reportaje. Hoy toca Felipe II y el Monasterio del Escorial, primera parte.
Postales, con María Díez Rovira.
El monasterio del Escorial y Felipe II. Dicen que la realeza española nace donde quiere. Vive, si puede, en Madrid, pero siempre termina en el Escorial antes de subir al cielo. Felipe II, el rey prudente, hijo de Carlos V e Isabel de Portugal, nace en Valladolid, en 1527. ¿Vivió en Madrid? Bueno, más bien fue el rey que inventó, entre comillas, la ciudad. Decidió traer la capital a Madrid en 1561. Y aunque por un breve paréntesis de tiempo se trasladó a Valladolid, Madrid fue ya villa y corte, creciendo y expandiéndose hasta convertirse en lo que hoy es. Pero por continuar con el dicho con el que abro esta postal, la realeza española siempre termina en el Escorial antes de subir al cielo. Y Felipe II no iba a ser menos, por supuesto, sería lo más. Visitamos el monasterio del Escorial, la debilidad y el capricho de un rey ubicado en pleno corazón de la Sierra de Guadarrama. Un paseo que hago con el escritor y politólogo Javier Santamarta del Pozo y José Enrique París Barcala, concejal de Cultura del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial. Es una compañía perfecta para recorrer la historia de España y muy especialmente del reinado de Felipe II. ¿Están preparados? Pues entremos. Primera parada, la sala de batallas. Es conocida en la época como Galería del Rey. Comenzó a denominarse sala de batallas en el siglo XVII por las escenas representadas al fresco en sus muros.
Esto, nada más construirse, ya se considera la octava maravilla del mundo. Y donde estamos ahora, que es en la sala de batallas, es un lugar que era en uno de los sitios que está además orientado hacia una zona que hace frío, hacia el frío del norte, pero era donde dejaba esperar a los plenipotenciarios y embajadores de otros países en antesalas para esperar. Aquí era un sitio donde hacía más frío, no había sitios para sentarse y era para ver la magnificencia de estas batallas que se ven aquí. Está la batalla de Gueruela, hay varias batallas. Entonces es un auténtico, es increíble el detalle que tiene de todas las batallas, pero que era una manera de demostrar el poderío que tenía la monarquía hispánica y Felipe II ante el embajador, que ya cualquiera que venía diciendo, caramba, ¿con quién me estoy metiendo?
De la sala de batallas pasamos al coro, coronado por un órgano que tiene características del órgano español con sus tubos en horizontal, o más conocido como trompedería española. Pero si hay algo que llama especialmente mi atención son los cantorales, de 85 kilos.
Son libros que están hechos de madera y forrados en piel de carnero. Sus hojas son de piel de carnero, pesan 85 kilos cada uno y se colocaban en este orificio que podemos ver aquí, que es giratorio. Esto está justo encima de la bóveda plana, lo llamamos. Gira y entonces tienen la posibilidad de todos los monjes leer los cantorales para seguir las oraciones o los cantos gregorianos que hacían, que es lo que más típico de la época.
Bueno, imaginan qué espacio está conectado al coro. La habitación de Felipe II, discreto para no molestar en las liturgias y acceso, por supuesto, al altar mayor. Pero bueno, de eso hablaremos un poquito más tarde. ¿Qué nos vamos a encontrar representado en el altar mayor? Nos lo cuenta Javier Santamarta del Pozo.
Aparte de todas las etapas clásicas de Jesús, el nacimiento, la adoración, el castigo, adoración, crucifixión, resurrección y también de la Asunción de la Virgen, y junto con los apóstoles, y pues el grupo escultórico más importante, que son los de la familia Leoni, de Pompeo Leoni, son las del emperador y su familia, junto con las armas del rey emperador, con corona diferente, y al lado contrario, la de Felipe II, con las armas imperiales, pero en este caso con el escudo de Portugal, en fin, de todo lo que había sido su época como rey de las Españas y de las Indias.
Abandonamos el altar y caminamos con el silencio que recogen estos muros, dirección a la habitación de Felipe II. Estos días, leyendo sobre la construcción del monasterio, no puede pasar desapercibida la creación de la bóveda plana y aquella anécdota entre el rey y Juan de Herrera.
Cuando pasó con los reyes, puso como una columna falsa de cartón porque no estaban convencidos de que la bóveda plana se sujetara. Y entonces, cuando fue a pasar el rey, dicen que Herrera se cayó la columna que estaba sobrepuesta aquí, y después del susto, ya le dijo el rey, dice, Herrera, que con el rey no se juega.
que con el rey no se juega. Ahora sí llegamos a la habitación del rey Felipe II, donde abunda la austeridad. Por un lado se encuentra su despacho, un elemento importante que demuestra por qué de manera despectiva se le llamaba rey burócrata. El poder del despacho, que significa la existencia que ya en aquella época había una burocracia. Y en la otra parte se encuentra el dormitorio, donde él descansa. Es más, podía ver y escuchar misa desde la cama.
Desde la alcoba se puede ver la basílica. Entonces él desde aquí veía perfectamente y asistía a los oficios religiosos desde su propia alcoba.
Cuando estaba enfermo, desde la misma cama podía escuchar.
Podía escuchar, pues efectivamente todo lo que era el servicio en latín y el seguirla perfectamente con su rosario, con su cuenta y con su misal, cada momento de la misa, ya que estaba literalmente al lado de la propia basílica junto al altar mayor.
Abandonamos el lugar donde se dominaban los mundos, impregnado de austeridad castellana, y continuamos con nuestra visita que nos lleva a una nueva parada, el Panteón de Reyes. En la cripta real del Monasterio del Escorial descansan los monarcas españoles fallecidos desde que comenzó y empezó a construirse en 1563 y sus madres. También Carlos I, que murió en 1558 en el Monasterio de Yuste. Su hijo Felipe II, impulsor de este majestuoso proyecto, solicitó el traslado de los restos 15 años después de la muerte. El Panteón de Reyes, el Panteón de Infantes, también donde descansa el hermano bastardo del rey Felipe, don Juan de Austria. Tan bello como triste es el repostero.
Aquí están todos los niños, infantes, que no llegaron a su mayoría de edad y que están cada uno con su nombre y de quién era cada uno hijo. La mortandad infantil era grande entre, pese a todos los reyes, y aquí pues hay pues los hijos de Felipe V, de Carlos IV, de Carlos, en fin, y que están enterrados cada uno también con su corona de infante y con la casa a la que no tienen escudo todavía de armas, pero sí el escudo al que correspondía, la casa de Borbón o la casa de Austria.
El Monasterio del Escorial, convertido en postal, llega a nuestro buzón como promesa de un rey a su padre y voto a San Lorenzo, prometiendo edificarle un templo si salía vencedor en la batalla de San Quintín. La historia que recogen estos muros es digna de visita y de obligado conocimiento.
Postales con María Díez Rovira.